Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos a los ponedores la información a las 5 y 4, a las 4 y 4 en Canarias. La verdad que ocurren cosas y estamos aquí conectados con los servicios informativos de COPE y siempre nos sentimos muy bien atendidos. Muchísimas gracias. En este programa ya sabes que le hacemos la cobra a la política, no tocamos ese tema y sobre todo disfrutamos de contarte historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, la vida mola un montón. Y es que ahora se están cumpliendo 3 semanas ya de la erupción en la zona de Cumbre Vieja, de La Palma, y el balance es desolador. Creo que tenemos por ahí el micrófono de Poniendo las Calles, que está en el volcán. Enseguida lo vamos a activar para ver qué ruido está emitiendo el volcán, porque alucinamos cada vez que lo ponemos en marcha y escuchamos ese sonido que lógicamente da tanto miedo. Bueno, resulta que el volcán ha dejado 6.000 evacuados y que ha arrasado ni más ni menos que 1.000 edificaciones. Y claro, ante esta desgracia, yo sigo realmente emocionado por ver todos los gestos de solidaridad que se han realizado en este tiempo. Un ejemplo es el de César. Él, por ejemplo, es pescador, su mujer es empleada del hogar, su pueblo Tazacorte ha quedado prácticamente arrasado por la lava y ha perdido todo, absolutamente todo, desde su casa hasta la bodega en la que fabricaban su propio vino. Sin embargo, no están solos. Los jefes de su mujer les han acogido en su propia casa.
Bueno, pues ahora mismo me encuentro pues aquí en la casa de mi donde trabaja mi mujer. Ella es empleada del hogar en medio de Villanos de Aridane, que gracias pues a ella nos acogió ahí con nuestros perros. Pues mucha gente no te acoge con animales, está claro.
Los vecinos de La Palma se están volcando sin duda alguna con los damnificados, aunque también lo hacen aquellos que se encuentran ahora mismo en la Isla Bonita para trabajar. Es el caso de algunos reporteros que en estos días no han dudado en soltar su micro, también su cámara, para ayudar a vaciar las casas minutos antes de que la lava arrasara en sus viviendas.
Son vecinos que se acercan a evacuar, intentar coger algunas de sus pertenencias, porque las llamas están a escasos metros de su vivienda.
¿Qué necesitan?
Es que segundos después de hacer esta crónica que acabas de escuchar, la compañera echaba una mano a la gente que desesperada tenía que desalojar su casa en tiempo récord. La ayuda, como ves, ha llegado desde el ámbito particular, pero también del asociativo e incluso del empresarial. Juan José Granados está al mando de lo que se ha venido a llamar la Misión Cumbre Vieja 2021 del SAMU, una empresa especializada en el ámbito sanitario.
Y ahora mismo estamos colaborando con el Ayuntamiento de Tazacorte. Estamos realizando un apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento. Tenemos a nuestra integradora social con nuestros compañeros que también están formados en apoyo psicológico, con una línea abierta 24 horas para tratar cualquier caso de ansiedad, para realizar escucha activa, para realizar contenciones verbales. Tenemos a otra parte del equipo realizando labores de apoyo logístico, acercándole a familias que no pueden desplazarse alimentos, ropa, comida.
De momento en La Palma es imposible recuperar la normalidad, así que yo voy a seguir dando también desde aquí pues todo nuestro apoyo, manteniendo el foco informativo en la isla. Acordémonos de ellos en cualquier circunstancia. No nos olvidemos de que comprar plátano de Canarias les viene muy bien. De verdad que desde aquí, desde Poniendo las Calles, que sepa todo el mundo que no les olvidamos ni un solo minuto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Avanzando hacia Carlos Herrera, que él comienza a las 6, a menos 10 le damos la del pulpo, pero que sepas que en la primera hora te hemos hablado de la mascarilla en los menores de edad. A pesar de que poco a poco las medidas se van relajando gracias a la baja incidencia, en los colegios se están manteniendo las mismas restricciones que el año pasado, cuando la situación era peor. Claro, es que el pediatra Jorge Muñoz cree que los adultos estamos siendo muy injustos con los más pequeños.
Pues realmente la situación actual, que no es la misma de hace un año, pues está claro que la mayoría de las personas que rodean a estos pequeños hombres, ¿no?, pequeñas mujeres, pues están vacunados, los profesores están vacunados, los abuelos están vacunados. Entonces es ahora donde realmente hace falta un cambio. Yo desde hace ya unos meses, y lo he dicho además públicamente, creo que las medidas escolares esta vez los niños se merecen que sean otras.
Fíjate, en Francia, por ejemplo, ya hay regiones que han eliminado el uso de la mascarilla en la escuela. Los expertos afirman que es lo correcto, ya que su uso prolongado puede dejar secuelas graves en el menor. Y Diana Jiménez, psicóloga y educadora, nos habla del síndrome de la cara vacía.
Podríamos decir que todavía es pronto para saberlo, pero sí que es verdad que ya se está estudiando y se está viendo un poquito las secuelas psicológicas que puede quedar. Se habla del síndrome de la cara vacía, que los niños tienen que completar la información que no tienen de manera visual con la imaginación, y esto pues a la larga podrá tener consecuencias y repercusión a nivel psicológico y a nivel mental, vamos.
Las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias haciendo radio en directo, aunque no te lo creas, hay un montón de gente como tú está trabajando. Hoy celebramos pues la festividad de Soledad Torres Acosta, la fundadora de las Siervas de María y Juan 23. Papa, en los próximos minutos que sepas que vamos a contar con uno de los magos más importantes del mundo. La magia es una ilusión que cada vez tiene más adeptos y lo demuestra la cantidad de espectáculos que se ofrecen en la cartelera. Nuestro invitado es el mago Yunque, uno de los grandes ilusionistas de la esfera internacional. A ver si consigue hacer que desaparezca el sueño que tenemos en este momento. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 tenemos que rellenar, pero bien, este programa de radio.
Hombre,
¿eh?
Es lunes, nosotros tenemos todos los lunes a Alfonso García, que es nuestro experto en motor, y hoy viene cargado con noticias muy interesantes. Por ejemplo, nos va a confirmar si es cierto eso de que el Congreso ha agotado una ley para que no se multe a los ciclistas que se saltan un semáforo o un stop. Y también nos va a hablar de la nueva actualización de Google Maps, que ahora va a indicar la ruta menos contaminante,
teniendo
en cuenta el consumo de combustible, la orografía o la congestión del tráfico.
Oye, genial. Eso está francamente bien. 5 y casi 12, una hora menos en las Islas Canarias. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, a los ponedores ya de nuestra segunda hora, ¿qué les podemos contar?
Pues que empezamos la semana como la terminamos la pasada en cuanto al tiempo que sigue estable con pocas precipitaciones. Solo se espera que pueda caer algunas gotas en el sur del Mediterráneo, como en Alicante o Murcia. Por lo demás, sol con alguna presencia de nubes, no muy densas, eso sí, tanto en la península como en los archipiélagos. Por lo que respecta a las temperaturas, más de lo mismo, siguen estables. Las máximas van a rondar los 20 grados en el norte, los 25 en el centro, y en puntos del sur pueden llegar a los 30 grados.
Genial, muchísimas gracias, Javier. Quiero mandar un abrazo a ella, que hace un montón de tiempo que no sabíamos de ella, y ahí está, con una foto que nos ha mandado a Facebook tomándose un café, el primero de la mañana, que llevará seguro un montón de horas currando. Ella, te mando un abrazo muy fuerte y las gracias. Hay ponedores que nos han dejado nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Escuchemos a los ponedores.
Buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores. Soy el Caldano Piche, el Taxi 151 de aquí de Palma Nova. Un abrazo muy fuerte a todos los taxistas del mundo entero, y en especial a mis compañeros de aquí de la zona de Calviá. ¡Soy ponedor!
¡Qué grande, por favor!
Carlos, hola. Soy oyente de tu programa,
¿sí?,
y seguidora de la COPE.
Muy bien.
Y a ti te oigo todos los días.
Muchas gracias.
Así que, por favor, cuando vea este audio, me saluda.
Claro.
Yo me llamo Fina y vivo en Estepona.
Hombre, Fina.
Yo soy de Ceuta. Un saludo, Carlos.
Fina,
mira, Pulpo,
gracias, cielo.
Soy uno de los muchos que te escuchan. Yo trabajo en una funeraria aquí en Estella, Navarra, y ole, la fuerza que le das a la gente, y que te preocupes por lo de Palma, que te preocupes por la gente que no tiene recursos.
Claro.
Hace falta mucha gente como tú, que está ahí al pie del cañón de la gente que trabaja, como tú dices, poniendo las calles.
Claro.
Buenos días, Pulpo.
Muchísimas gracias.
Aquí en la cola, vaciando aceitunas en la cooperativa Nuestra Señora de Perales, para la marca Señorío de Perales. Venga, un abrazo a todos. ¡Viva España!
¡Viva España, hermano! Es impresionante el escaparate de situaciones, de voces, de gente que hace grande este programa de radio, que es la audiencia. Damos las gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. No hagas pereza, cógete el teléfono ahora, mándame una nota de voz y que mañana la escuchemos. Mañana estaremos en directo en el Día de la Hispanidad, en el Gran Día de España, haciendo radio y acompañándote. Con lo cual, de verdad, no te cortes, déjame un mensaje, 662-942-605, mensaje que escucharemos mañana aquí. Porque si tú me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y la pregunta no podía ser otra. ¿Hoy contamos contigo? ¿Hoy estás poniendo las calles o estás de puente?
Hombre, José Antonio nos dice que está en Tenerife. Queridos ponedores, los ponedores no descansamos nunca, Pulpo, es después verdad. Del largo parón por la pandemia. Felicitaciones por tan buen programa. O José Miñán nos ha escrito desde Granada. Dice, pues hoy lunes toca trabajar, como tiene que ser. Hay que poner las calles porque España tiene que seguir creciendo para nuestros hijos y nietos. Si somos capaces de hacerlo todos, lo haremos grande y a ellos también.
Bienvenido Miguel Ángel Mellado, bienvenido Antonio Holguín, bienvenida Nina Bonillo, bienvenido Antonio Pardo, bienvenido Aurelio Rodríguez, bienvenido Juan Jiménez, bienvenido Manuel Jesús Jiménez. Es impresionante asomarse a nuestra página de Facebook, también estamos en Twitter, arroba poniendo calles. Y hay un montón de gente que nos cuenta ahora mismo qué está haciendo.
Mercedes de Miguel, que dice que cuenta conmigo, Pulpo, voy a salir a comer el lunes. Olé. Es decir, hoy, el martes voy a estar en el desfile, pero es que eso no me impide bien. Escucharos. Olé. Salvo que dé alguna cabezadita que... Ahí reconoce.
Hay gente que nos cuenta que nos oye, pero que a veces que se queda dormido y que pierde un poco
que
el hilo.
Hay cosas que se pierden.
Es verdad.
Que hay veces que se pierde cosas. Bueno, Rodrius Maximus dice, contad conmigo, yo mañana pongo las calles y escucho el programa, que así se pone mucho mejor.
Muchas gracias.
Eliseo Renuncio, conmigo puedes contar, yo a partir de las 4 viajo siempre con el Pulpo. Y te leo a José Manuel Sancho que dice, vamos a ver, desde Zaragoza, voy hacia Getafe el martes, al Cerro de los Ángeles. La Inmaculada que salió de Zaragoza hasta Santiago ha ido recorriendo los milagros de Ágreda en Soria, Torre Ciudad en Huesca, ha pasado por Cuenca, Toledo, Madrid, Alcalá, Mallorca, Valencia, Guadalupe y muchos más santuarios. Termina el recorrido en el Cerro de los Ángeles.
¡Qué maravilla!
Y es donde voy a estar el martes.
¡Qué maravilla, por favor! ¿Qué historias, qué cosas nos van contando los ponedores? Que además que muchas cosas no podemos leer porque no tenemos tiempo material para leer tantos mensajes, pero que luego, después del programa, nos quedamos leyéndolo y contestando muchísimos mensajes. Chucky siempre nos dice, manda una captura y dice, da gusto currar en vuestra compañía. Y manda una captura de la radio de su vehículo mientras nos va escuchando, ¿eh?
Y mira, Carmen Fernández, que es una afortunada, dice, estoy en mi última semana de trabajo. El sábado 16 cumplo 65 tacos y me jubilo.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. En nada tendremos nuestra ronda de ponedores. Es tu oportunidad para que sepamos en qué andas liado, cómo estás poniendo tú las calles profesionalmente hablando. ¿Cuál es tu sector? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendo las calles. La palabra ronda al principio para que te localicemos pronto y de esa manera pues que toda España sepa cuál es la profesión de nuestros ponedores de calles. Mira, el mago Yunque, yo creo que es uno de los grandes ilusionistas de la esfera internacional. Tengo muchas ganas de que le conozcas. La espectacularidad de su puesta en escena, su autenticidad y también la singularidad de sus efectos, pues han hecho merecedor de numerosos reconocimientos. La gran ilusión que le llevó a conquistar el campeonato del mundo de magia, total, nada. Mira, el mago Yunque es inventor, es productor de sus propios números de magia. Él está basando su éxito en la innovación y también en el constante lanzamiento de nuevas ilusiones. Y es que su magia está llena de belleza y misterio. Son unos ingredientes que le han llevado a mostrar su arte por todo el mundo y además participar en programas de televisión nacionales e internacionales, como es el caso del Hormiguero. Y es que la magia es ilusión, y en este programa de radio, en Poniendo las Calles, esa palabra nos encanta. Así que estos días, aprovechando que está desarrollando Hangar 52 Revolution, el espectáculo de magia más potente y más grande de España, en el pabellón 1 de IFEMA de Madrid, pues le he dicho: Mago Yunque, a ver si te pones un día a las calles con nosotros. Y aquí está el Mago. Mago, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias por el madrugón. Ya para mí esto es normal, pero yo no sé a la magia cómo le sienta madrugar tanto.
Pues a mí muy bien, porque yo te digo que cada mañana me levanto a las 6 de la mañana, así que madrugar no es un impedimento para mí, al contrario, uh-huh. Lo agradezco y todo.
Perfecto, bueno, pues hoy que te ha tocado madrugar un poquitín más para estar con nosotros, me imagino que con muchas ganas de darte cuenta y de compartir lo que sientes cuando hay más pasión por la magia que nunca. La gente, buscando ocio diferente, se está apoyando mucho en la magia y por eso está funcionando todo también.
Sí, la verdad es que la gente, yo creo que está como necesidad de ilusión, ¿no? Y es justamente lo que hacemos nosotros. Cada vez ves que la gente pues tiene como muchísimo más ganas de empezar a consumir cultura, a salir, y además cuando es un espectáculo de magia y también que es perfecto para la familia, el conjunto, tanto para el pequeño como para el adulto. La magia es de los pocos espectáculos que puedes compartir en familia. Entonces creo que es perfecto, ¿no?, para este momento.
El que va a ver la magia, ¿qué es lo que busca? ¿Busca evadirse? ¿Busca soñar? ¿Busca no parar luego de hacerse preguntas de decir, joder, cómo lo ha hecho?
Yo creo que busca flipar, ¿no? Lo más importante es que no entienda nada, que no sepa cómo se hacen los juegos de magia, que se quede alucinado, y si al mismo tiempo le das plasticidad, le das buena música, le das buena iluminación, efectos especiales, lo adornas, lo vistes y lo pones bonito y mucho ritmo, porque creo que la sociedad de hoy en día lo que necesita es mucha actividad, nada de cosas lentas, pues entonces tienes todos los ingredientes para que sea un éxito este espectáculo.
Estamos hablando con el Mago Yunque, estos días está por Madrid en el pabellón 1 de IFEMA. ¿Realmente qué es la magia? ¿Es realidad? ¿Es ficción? ¿Puede ser un engaño? ¿Qué es la magia?
La magia para mí es ilusión, ¿no? Cuando tú ves algo que no comprendes, no entiendes, alucinas. Y el mensaje es ese, ¿no? Que al final el espectador lo que tiene es que gozar de la magia, disfrutarla y no sentirse engañado. Aunque yo te digo ya de inicio que poderes yo no tengo, aunque hago cosas imposibles, ¿eh? Eso sí es verdad. Pero poderes todavía no tengo. Entonces creo que la magia es más interesante cuando se presenta de esta forma, que yo pueda desaparecer y aparecer en otro lugar, o que un espectador sin saber nada desaparezca del encima del escenario y aparezca en el hall del auditorio. O sea, creo que hay cosas imposibles donde la gente pues lo disfruta.
¿Qué pasó ese día en tu cabeza cuando decidiste yo quiero ser mago?
Bueno, cuando decidí ser mago era muy pequeño, porque tenía 7, 8 años. No era consciente y siempre dedicarme a la magia era como que fuera un entretenimiento para hacer magia a mis amigos, a mis familiares. No me pensaba nunca dedicar al mundo de la magia. Fue una cosa que se dio. Pues empecé a presentarme en congresos de magia, festivales, ganar premios, premios nacionales, premios internacionales, y poco a poco te vas metiendo dentro de un mundo que es mi pasión y que al final te dedicas a ello casi que por accidente, aunque es mi pasión, aunque yo quiero ser mago desde siempre, ¿no? Pero no solo el mago que le gusta escuchar los aplausos, eso forma parte del trabajo, pero mi pasión es estar en el taller, construir un juego, un truco nuevo, una ilusión, probar efectos nuevos. Yo me considero más un mago de laboratorio, de un creador, más que un artista, aunque el resultado final es el artista, ¿no?, que está encima del escenario, que es capaz de comunicar, de hacer sentir sensaciones al público. Es un combo de muchas cosas que hace que después esto funcione.
Mago, ¿cuál es la pregunta que te hace todo el mundo cuando acaba la función? ¿Se acercan a ti y qué te dicen? ¿El cómo lo has hecho? ¿Si se lo podrías enseñar si le cuentas el truco?
Yo creo que la gente se rinde a eso. Yo creo que al principio tú te sientes como espectador. El primer efecto dice, bueno, no sé cómo lo ha hecho, estaría escondido ahí, estaría escondido allá. Viene otro efecto, piensas lo mismo. Viene otro efecto, piensas lo mismo. Y cuando ya llevas 10 minutos viendo cosas imposibles, ya te abandonas y empiezas a disfrutar del espectáculo. Y cuando termino el espectáculo, la gente no me pregunta, la gente me felicita. Y entonces, bueno, es muy gratificante, ¿no? Decir, oye, qué bien, me lo paso muy bien, me ha encantado. Y siempre tengo esa respuesta al público, ¿no? Que la gente sale encantada y sale feliz y es lo que más me gusta.
Defínete ante la audiencia, ante todos los ponedores de calles que te están escuchando ahora. ¿Cómo eres? ¿Qué condiciones tienes para ser? Ya dicen que posiblemente el mejor mago de los últimos tiempos.
Yo estoy contento porque los mismos colegas, los compañeros de profesión, pues me valoran muy bien. Aunque yo creo que, aunque sea campeón del mundo, tener premios creo que no es importante, porque a lo mejor cambias el jurado y cambiaría el premiado. Bueno. Quiero decirte que en el mundo del arte decir quién es mejor, quién es peor, eso por cuestiones de criterio de gusto, pero sí es verdad que los magos de profesión pues me valoran muy bien y yo se lo agradezco, pero creo que no es tan importante los premios, lo importante es el aplauso final del público, que es el que realmente es el que tiene la voz cantante en este trabajo que hacemos cada día, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me defino? Pues yo me defino como un chico de pueblo. Yo soy de un pueblo de 3.500 habitantes, que nací en un pueblo que se llama Villavieja, está en la provincia de Castellón.
De Castellón.
Y sigo viviendo en Villavieja. Tengo mi taller ahí, mi nombre es Yunque, viene por parte de mi abuelo, que era herrero, y por eso llevo el nombre de Yunque. O sea, me siento un hombre muy familiar, creo que soy humilde, y lo único que hago es trabajar a diario esforzándome al máximo, y tuve la suerte de cuando era pequeño encontrar mi pasión, que es la magia. Y soy afortunado por eso, porque ya no trabajo nunca más, porque cuando encuentras lo que te gusta, ya no es trabajo, ya es pasión, ya te involucras mucho más, no me importa estar sin dormir a veces alguna noche, trabajar muchísimas horas al día, porque al final estoy disfrutando, ¿no? Porque hago lo que me gusta. Y me considero un tío pues muy normal, con los pies en el suelo siempre, y espero que nunca subirme a la parra y estar siempre... de una forma tranquila, ¿no? Y sumando, creciendo, aprendiendo cada día.
Has mencionado cosas que para mí y para este programa son muy importantes, ¿no? Lo que es la familia, la oportunidad, el reconocimiento, el esfuerzo, el tener tu laboratorio en tu pueblo, que no abandonas para seguir pues siendo el número uno. Yo no sé, un mago, ¿qué es lo que hace en un laboratorio como el tuyo de 900 metros cuadrados, donde me imagino que te inspirarás en no sé qué cosas para crear cosas que cuando vamos a verte o te vemos en la televisión decimos, pero ¿cómo ha podido crear algo así?
Sí, yo creo que la suerte que tengo es eso, que tengo un taller propio. Y cuando tienes un taller y conoces los materiales, conoces los medios, empiezas a crear. Es muy difícil que estando dentro de un piso en una gran ciudad puedas inventar, puedes tener una idea buena, pero si no conoces los materiales, la resistencia, cómo poder trabajarlos, pues es difícil que puedas pensar alguna genialidad. Se te puede ocurrir, pero tantas es complicado. Yo trabajo a diario, saco muchas ilusiones nuevas a lo largo de los meses y al final es un trabajo que estando en el taller lo puedes llevar a cabo. Si no viviera en un pueblo, si no tuviera familia de herreros, yo seguramente no sería mago que soy. Uh-huh. Por eso creo que las condiciones de haberme criado en un pueblecito y seguir ahí, aunque claro, he visto muchísimo mundo, llevo ya 27 años viajando por todo el mundo, viajando, pero claro, cuando vuelvo, regreso, mi taller está allí y necesito un taller tan grande porque todo lo que hacemos en los espectáculos no son juegos de cartas, aunque claro, a mí me gustan también, claro, no los hago en el espectáculo porque es un aforo muy grande y donde todo el público tiene que verlo muy bien, por eso utilizamos aparatos grandes.
Claro, y quizá por eso estás ocupando el pabellón 1 de IFEMA de Madrid, todos estos días donde estás de función, donde la gente está disfrutando muchísimo contigo.
Sí, estamos desde ya hasta el 9 de enero, tenemos muchas funciones por delante, el público ha empezado con muchísimas ganas y bueno, continuaremos aquí hasta enero. Y si quiere que la gente nos quedemos más tiempo, pues igual nos quedaremos más tiempo, pero de momento tenemos previsto hasta el 9 de enero.
Qué bien. Pues Mago Yunque, yo te mando un abrazo muy fuerte, que sigas con esa ilusión, porque si tú sigues ilusionado, nos seguirás ilusionando a los demás, que eso también nos apetece muchísimo. Así que te agradezco un montón el madrugón para poner las calles y que te siga yendo así de bien.
Pulpo, ha sido un auténtico placer, te escucho muchísimo porque sabes que madrugo y nada, que sea un placer estar aquí con vosotros y estaré hasta cuando vosotros queráis y os repito, encantadísimo. Un saludo a toda la audiencia.
Muchísima suerte, seguimos en COPE, seguimos con mucha ilusión poniendo las calles. ...528, 428 en Canarias.
Tiempo que perdimos, que contigo, que sin ti, por tus bailes, tus salidas, solo tú eres así. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas de llorar, eso es mucho más de lo que yo jamás podía esperar. Con
acompañando en las primeras horas del día a un montón de gente, y eso nos llena de orgullo. Es que no paramos de recibir mensajes y nos hace mucha ilusión. Encima hay gente que está de puente y a lo mejor se lo merecen y nos parece fenomenal. Pero también reconocemos que nuestros ponedores están currando, están levantando España con mucho esfuerzo. Y aquí nos hacemos eco de sus historias.
Claro, tú hablabas antes del café que había mandado Ela. Es que ya se encuentra en Sátiva, como siempre, y trabajando, que es lo que toca. O Begoña Iglesias, desde Oviedo, limpiando unas salas de ocio y portales.
Fíjate.
Eva López, trabajando en el Hospi, Pulpo, mucho más ameno con vosotros.
Claro.
Y dice Víctor Blanca, a currar, que toca en el puente, un malagueño desde Hernani, poniendo cafés, tostadas y bocatas a otros ponedores.
Es
claro,
una,
también
una,
tienen que trabajar.
Hombre, claro, es una auténtica gozada como los ponedores echan un cable a otros ponedores. O sea, los camareros echando un cable a la gente que se levanta pronto, que se tiene que tomar el café y que también son ponedores, tanto unos como los otros. Esto es una comunidad de gente que activa, que levanta España en cada momento. Nosotros estamos desde las 4 hasta las 6. A las 6 el relevo lo coge Carlos Herrera, el más grande. Y José Ángel Cuadrado, que está en el equipo de Carlos Herrera, pues se asoma por aquí para contarnos algunos de los temas que van a tratar hoy. José Ángel, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Mira, siempre con esa energía también tú. Buenos días. ¿Va todo bien?
Todo perfectamente. He tenido un fin de semana, madre mía, está montando muebles, estoy harto.
¿Cuántos tornillos te han sobrado?
Unos cuantos. Menos mal, no, te digo una cosa, menos mal que se ha venido mi suegro, que es experto en todo esto, lo he explotado, vamos, sí, el hombre no daba
entendemos.
Más de sí, pero en fin, que me ha montado lo que me tenía que montar.
Muy bien, él quería pasar un fin de semana tranquilo y al final se las ha dado tranquilo, ¿verdad?
Exacto, se quería venir de puente a Madrid y al final del puente ha sido darle al martillo.
Qué barbaridad. Bueno, en cuanto a lo que van a disfrutar los ponedores y todos los fosfonautas a partir de las 6 de la mañana, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, Pulpo, vamos a estar pendientes un día más del volcán, vamos a estar pendientes de La Palma. Llega hoy allí la Armada para ayudar a la UME, al resto de Fuerzas Armadas que están trabajando allí sobre el terreno para ayudar a los vecinos. Luego también vamos a estar pendientes de otro asunto, lo avanzamos aquí en COPE el sábado. El gobierno ha puesto en marcha una nueva operación para evacuar a colaboradores afganos. Uh-huh. Ahora mismo hay unos 250 esperando en varios hoteles de la capital de Pakistán. Entre ellos hay muchos niños, hay también mujeres.
Sí.
Así que está previsto que lleguen en las próximas horas a nuestro país. Y un último tema. Esta semana Pulpo va a estar muy calentita en cuanto a lo político. Es posible que el miércoles los presupuestos generales, uh-huh, el proyecto de los presupuestos lleguen al Congreso y empiecen su tramitación. Así que imagínate las reacciones, el análisis y todo lo que nos va a poder dar Carlos Herrera a partir de las 6 sobre este asunto. Hay que analizar las reacciones políticas y, bueno, todo lo que vayan diciendo durante esta semana.
Bueno, pues nosotros que presumimos de tener la capacidad de mutar, nosotros nos convertimos en fósforos y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana, con lo cual estaremos ansiosos de escuchar los análisis de Herrera.
Muy bien, pues aquí estamos con todo preparado, las espadas en todo lo alto.
José Ángel, un placer tenerte. Gracias,
igualmente,
hermano.
Chicos, buen día.
Hasta luego. 5:32, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. No hay cosa que más me guste que en este programa de radio mencionar a los que llevan trabajando un montón de tiempo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Claro, uno dice, ¿y por dónde empieza? Porque ya sabes que tienes tanta gente, tantos mensajes de gente que está currando ahora que no caben todos en el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar por este último que acaba de llegar, el que recientito. Ahora mismo nos lo manda Adolfo Velasco, que es nos está haciendo, escuchando mientras hace Norwalk. Dice, para luego incorporarme de carretillero en la fábrica de vasitos de arroz brillante en Jerez de la Frontera.
Madre mía.
Manda un abrazo. Hombre, claro, manda un abrazo a todos los ponedores. Para mí ahora, cuando yo vea un vasito de arroz brillante en un supermercado, sabré que hay un ponedor que se llama Adolfo Velasco, que los está empaquetando él.
Que los hace de noche.
Es maravilloso, por favor.
Mira, José Muñoz, él es repartidor y también es ponedor de calles porque le encanta el programa.
Es una gozada, tenemos muchísima suerte. Iván Fernández nos cuenta que está aquí, liado ahora mismo trabajando con un camión que está llevando cerveza Estrella Galicia desde la fábrica de Coruña a Madrid para que la repartan y la puedan beber. Dice, vamos, todo el mundo arriba, Pulpo.
También nos ha escrito Chiqui García. Él nos cuenta que estudió magisterio, pero que al final ha terminado siendo gestor telefónico. Bueno. Y que le encanta escuchar el programa de madrugada.
Oye, muchísimas gracias. Enrique Fernández también nos escribe para contar su ronda de ponedores. Nos da los buenos días, que está ahora mismo en una desmontadora de algodón en Lebrija, en Sevilla. Dice Pulpo, este año campaña de noche.
Bueno, Manuel Delgado nos cuenta que él es ponedor desde el primer día del programa. Dice, me levantaba a las 5 de la mañana más o menos, porque yo trabajaba en un banco. He estado 40 años en activo, ahora prejubilado, y ahora pues cuando ya estoy en casa, pero me sigo levantando temprano desde Málaga para escuchar el programa.
Es impresionante la gente que se pone en marcha ahora mismo, que se levanta ahora para comenzar su jornada de trabajo. Tiene que saber que hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas trabajando. El caso de Begoña Iglesias tiene también miga. Nos da los buenos días desde Oviedo. Dice que lleva unas cuantas horas limpiando salas de ocio y portales.
Carlos Enrique dice que es actor de teatro y cine y de televisión.
¡Oh, qué bien! O Juan José Puyana, que nos da los buenos días, que está en su trabajo. Dice que además me trabajo en la base naval de Rota, por favor. Un abrazo bien fuerte a todos los militares.
Esther Fernández es contable administrativo, pero madrugo mucho, Pulpo, y así os escucho.
Luis Gonzaga nos manda un abrazo y un saludo a todos los ponedores, a los oyentes de la radio, que él está trabajando en San Fernando, que trabaja a turno de noches, que es vigilante de seguridad de una planta fotovoltaica. Y dice, Pulpo, hacéis una compañía increíble. Un abrazo a los ponedores.
Qué bien, José Cano, que es piloto de transportes especiales y nos manda saludos desde La Mancha.
Jorge Sánchez nos da los buenos días, que sigue desde hace meses este programa, que le hacemos mucha compañía cuando va de ruta para unir Galicia con nuestros hermanos los asturianos. Dice, esto es como una puerta.
José Chavero es conductor de autobús y le encanta poner las calles.
Me quedan dos mensajes, uno de ellos el de Carlos Sánchez. Nos da los buenos días desde Burguillos del Cerro, en Extremadura. Carlos Sánchez Tejeda soy, estoy listo para comenzar la semana. Por cierto, Extremadura está llena de turismo.
Bueno, Federico se encuentra en Lérida, dice, actualmente trabajando como técnico de calidad y medio ambiente en una empresa constructora.
Genial, y hay un ponedor que he perdido su nombre, pero hay un ponedor que ahora mismo está arrancando el tractor en la planta de fresas de Niarra, en Ávila. Dice, una pregunta para todos los ponedores, ¿España va bien?
Bueno, España va.
España funciona, porque estamos aquí tirando del carro con nuestro esfuerzo, cada uno con su pedrada, pero lo intentamos, y lo que intentamos es que esto vaya lo mejor posible y nos apoyamos, que eso es fundamental, vea.
Y termino con Ángel Cruzado, que dice que es conductor de paquetería urgente, hace la ruta Santander-Guarromán del tirón, un día para arriba y otro para abajo.
Qué barbaridad, ¿cuántos kilómetros nuestros ponedores están con los camiones en las carreteras? Mucha precaución, chicos, de verdad, mucha precaución, el jefe no manda, manda tu vida y manda tu familia. 536, 436 en Canarias, mañana a esta hora más ronda de ponedores. Bueno, pues a esta hora lo que vamos a hacer durante estos próximos 5 días de esta semana, pues es detener el tiempo en el año 1986. Esto nos va a servir para recordar, uno, un acontecimiento de ese mismo año, pero salpicado y aderezado con grandes canciones que nos ha regalado ese año, que sin duda fue un año importante en lo musicalmente hablando. Por ejemplo, ¿qué destacamos de ese año 1966? Bueno, pues yo destaco, por ejemplo, la entrada del IVA. La entrada de este impuesto marcó a todos los españoles para siempre. Estábamos alucinando que nos pusieran un impuesto sobre el valor añadido. Fue una conmoción en aquella época. Bueno, pues escucha cómo lo celebraba Concha Velasco esta noticia.
¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva y viva! ¡Ay, que bon, que bon, que bon! ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva y viva! ¡Ay, que bon, que bon, que bon! ¡Que viva el IVA!
Calderón bailando la canción de
bueno,
IVA,
que tiene
¿eh?
Un ritmo.
Tiene ritmillo, claro que tiene ritmillo.
Fue pedaliza seguro.
Pues yo no la recordaba, ¿eh? O sea, ha sido el servicio de documentación de este programa el que la ha rescatado, pero yo no recordaba. Sí que recuerdo, por ejemplo, de ese año la actuación de Martes y Trece.
Bueno.
que ocurrió de todo en ese programa de televisión, que era, en vez de Viva 86, sí, era IVA 86.
IVA 86, claro, es verdad que hicieron la broma con ello.
Qué grande. Bueno, pues más allá de la canción de Concha Velasco, hoy nos centramos en este temazo, That's What Friends Are For. El tema es verdad que vio la luz en el 82
cuando fue interpretado por Rod Stewart para la película Turno de Noche. Sin embargo, la canción es mucho más conocida por la versión realizada por Dionne Warwick y sus amigos Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder. Y claro, el lanzamiento de ese sencillo en el año 86 se hizo a beneficio de la Fundación para la Investigación sobre el SIDA y recaudó más de 3 millones de dólares para esta causa. Esta versión que estás escuchando ya en Poniendo las Calles ganó el premio Grammy a la mejor realización y a la canción del año. La revista Billboard la calificó como la canción más popular de 1986. Es un tema increíble.
I should ever go away. Well, then close your eyes and try. Feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. What friends are for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you can't.
Grande, pero las voces son majestuosas. Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight, todo ello capitaneado por la gran Dionne Warwick. Es un privilegio que podamos escuchar y disfrutar estas canciones a esta hora, a las 5:42 de la mañana, a escasos 8 minutos de escuchar la voz de Carlos Herrera, de preparar toda la información del mundo del motor con Alfonso García, con Motorman. De verdad, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Presupuestos de la recuperación justa que pretende.
Tenemos ante un proyecto de presupuestos. Ahora vamos a ser expansivos, pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un 6,5% y luego la economía te crece un 5%, hay un 1%.
En COPE, ahí. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para.
Gastas sobre todo también en dádivas y coges a los jóvenes y les dices: mira, primero os voy a pagar el alquiler. Y luego os voy a dar un dinerito para que os lo gastéis en cultura, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 7 minutos llegamos a las 6 menos 10 de la mañana. Es ahora daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, déjame que te pregunte y además ya sabes que yo soy muy claro. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que el Congreso de los Diputados aprueba no multar a los ciclistas por saltarse un semáforo o un stop? ¿Esto por qué es?
Pues es cierto, el Congreso acaba de rechazar una enmienda que pedía que fuera incluida en la nueva ley de tráfico como infracción leve. Pues bien, la enmienda planteaba sancionar, multar acciones como circular en bici y no respetar cosas como la luz roja de un semáforo en giros a la derecha, ni las señales de stop o el ceda al paso, incluso circular en sentido contrario. Pues bien, los ciclistas van a seguir sin ser multados por la nueva ley de tráfico, aunque algunos ayuntamientos incluyen estas infracciones como leves. Lo curioso de todo esto es que la enmienda de multar a las bicis fue rechazada por votación en la Comisión de Interior del Congreso. Como ves, Pulpo, ir en bici y saltarse un semáforo, un stop, seguirá saliendo gratis, y de los patinetes, ni hablamos.
Bueno, a ver si se lo toman en serio, porque es una preocupación de muchísima gente. Por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea, he leído que está a favor de que se prohíba la publicidad y también el patrocinio de los automóviles de gasolina, pero también del diésel.
Sí. La Comisión Europea ha aprobado una nueva iniciativa europea impulsada por 20 asociaciones que pretende crear una ley que prohíba la publicidad, los anuncios de cualquier empresa que opere en el mercado de los combustibles fósiles o que haga uso de ellos, y que incluirá la publicidad de los coches de gasolina y diésel, también de los barcos y aviones y transporte por carretera. No es la primera iniciativa verde. En junio, Ámsterdam se convirtió en la primera ciudad en aprobar una ley que prohíbe los anuncios de empresas petroleras en los espacios públicos, y también el periódico The Guardian se ha unido al movimiento y desde 2020 no aceptan publicidad de empresas de combustible.
Genial, 5:46, hora menos en Canarias, una actualización de Google Maps que tiene muy buena pinta. Dicen que ahora indicará la ruta menos contaminante teniendo en cuenta el consumo de combustible, la orografía o incluso la congestión del tráfico.
Sí, siguen mejorando. La nueva función de Google Maps tiene como objetivo ahorrar combustible y contaminar menos. Por ello indicará por defecto la ruta menos contaminante, pero no la más rápida, siempre que la hora estimada de llegada sea similar a la de la ruta más rápida. Para ello tendrá en cuenta factores como el tráfico, la pendiente o los semáforos. Además, se podrá comparar el impacto ambiental que tengan todos los recorridos sugeridos. De todas formas, el usuario siempre podrá cambiar los ajustes y configuración de la aplicación. Dice Google que con esta actualización se podrá evitar cada año más de 1 millón de toneladas de emisiones de carbono.
Bueno, que no está nada mal. Todo lo que sea echar un cable al medio ambiente yo lo veo interesante, y más cuando lo tienes en tu propio teléfono móvil. Tampoco se tarda mucho en organizar un poco la ruta que tengas que llevar a cabo, y oye, si podemos echar un cable, pues ¿por qué no hacerlo? Si te parece, Alfonso, cuéntanos un poquito cuál es la autonovedad de la semana en cuanto a coches, porque me imagino que están ocurriendo cosas.
Hoy no se trata de todocaminos, sino de monovolúmenes, que aunque pocos siguen vivos en todas las marcas, no en todas las marcas, perdón, y realmente son modelos muy prácticos para un uso familiar. La novedad viene de la mano de BMW, que lanzará en 2022 la segunda generación de su monovolumen compacto, el Serie 2 Active Tourer, ahora con un diseño más atractivo y deportivo, crece en tamaño, ganando en espacio para ocupantes y de maletero, así como con nuevos asientos, con un nuevo airbag delantero entre los asientos de las butacas delanteras. Dinámicamente, el BMW Active Tourer podrá optar por suspensión adaptativa y contará con una oferta de 3 motores, 2 gasolina, una microhíbrida y una versión diésel. Más adelante llegarán 2 motorizaciones híbridas enchufables.
Alfonso, tenemos tiempo para una pregunta que me manda un ponedor, es un oyente que está ahora mismo en Valencia, se llama Jorge. Me dice, Pulpo, por favor, ahora que estás con Motorman, que tengo una duda. Y me dice Jorge, dice,
¿A mí me pueden multar por aparcar incorrectamente en el parking de un centro comercial o un supermercado? Gracias y enhorabuena por el programa. Nos manda un saludo.
A ver, Jorge, la respuesta realmente muy clara. Conducir en dirección contraria en el parking de un centro comercial o aparcar mal, por ejemplo, en una plaza reservada para vehículos de personas con movilidad reducida, pero también no poner el intermitente o ocupando dos plazas. Todo ello puede suponer una multa o una sanción porque se considera que es una vía pública a todos los efectos del reglamento de circulación. Donde no nos pueden multar, lógicamente, es en garajes, en terrenos privados, en cocheras, en el garaje de una comunidad de propietarios, por ser un espacio privado. Pero por último, Pulpo, un ruego, por favor, nunca aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
Fundamental, eso es fundamental, Alfonso, fundamental. Ojalá fuésemos todos un poco más... más sinceros con ese tipo de cosas. Hay gente que deja, estaciona el vehículo, aunque sean 5 minutos para bajarse algo, y en esos 5 minutos podemos perjudicar a una persona de movilidad reducida. Alfonso, el próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues venga, vamos a dar la del pulpo a la fiera, a ver cómo viene. Claro, y el lunes, hoy es su día, hoy tiene que estar feliz. Carlos
pues
Herrera,
claro, pues claro, sí? Pues claro.
Y puente, o sea,
pues claro.
Lunes, currar y en un puente. Tú ahora mismo es tu ambiente, ahora mismo.
Esto es lo mejor que puede haber.
Qué valor. En fin, Herrera, en fin. Oye, vamos a escuchar a una de las grandes. ¿Qué mujer? Hace 58 años que fallecía Edith Piaf. ¿A ti te gusta Edith Piaf?
Hace ya 58 años.
58, falleció en el 63.
Madre mía. Claro que cómo no me va a gustar.
Yo.
Me entusiasma, que no es lo mismo.
Es que fíjate qué voz, qué interpretación. Y una mujer con una vida rocambolesca, ¿eh?
Una vida tremenda, sí. Una vida tremenda, dura, ¿verdad?
Sí,
una vida en la que nada le fue fácil. Devoradora de hombres, ahí la tienes,
¿eh? Sí, es verdad, sí. Triunfó en todos los aspectos, ¿eh?
Sí, sí.
Además hablaba muchos idiomas.
Yo no hablé nunca con ella, la verdad. Pero él era poseedora de un francés, ¿verdad?
Sí,
hermosísimo,
muy lindo,
muy lindo,
muy lindo. Grabó por primera vez en el año 36 y dicen que desde que se metía en el estudio ella se ocupaba en machacar a la propia compañía discográfica en que moviesen las canciones por la radio. Dice, si mis canciones no van a sonar en la radio, tenemos muy poco que hacer. Ella era una amante de la radio, lo escuchaba todas horas en aquellas épocas, ¿no? Y hacía buenas canciones, y esta que estamos escuchando es una de ellas, pero yo creo que la bandera de Edith Piaf es sin duda esta versión de La Vie en Rose. Fíjate qué sonido, por favor.
Canción mil veces versionada, ¿verdad?
Tiene tono un poquito de Concha Piquer, ¿eh?
Hombre, son las grandes de la canción de cada país, como María Rodríguez lo fue de Portugal, ¿no? Estás a las 3 y te sale, pues imagínate.
Ya ves. De todas formas, el francés es muy bonito cantado, ¿eh?
Y hablado y leído, el francés es un idioma bellísimo. Que tuve la fortuna de aprender en el colegio, ¿no? Porque cuando yo iba al colegio se aprendía francés. Eso nos ha permitido, los que luego hemos podido aprender inglés, por ya por el peso inevitable de las cosas,
claro,
manejar las dos lenguas, ¿no? Ya sabes inglés, ya no estudias francés.
Es verdad, es verdad. El francés lo han ido apartando un poco de la educación de los chavales, ¿eh?
No, un poco no, del todo.
Del todo, sí, es verdad. Pero antes podías incluso elegir francés o inglés. Yo,
todos elegíamos francés,
sí,
vamos.
Pues en mi época en el Valdeluz yo elegí inglés y bueno.
Y luego además estudiábamos también literatura francesa. Nosotros en quinto de bachillerato... pues pudimos conocer a Valéry, a Montaigne y a tantos otros, ¿no? Y eso, yo recuerdo aquella asignatura como algo muy, muy querido.
Muy hermoso, sí señor. Pues Herrera, hoy estamos de cumpleaños. A mí, cuando escuché por primera vez esta canción, me encantó. Y me encantó, Herrera, porque creo que está muy bien traída. Y además es una canción... que viene de alguien que jamás me podía imaginar que tenía un pasado tan rockero como lo que llegó a ser David Lee Roth en tiempos anteriores.
¿Qué versión hace de esta canción?
Bueno, bueno, esto es maravilloso, Herrera.
Esta canción es de Louis Prima, me parece.
Sí, exacto.
Sí, es de Louis Prima.
Tal cual.
Ha habido grandes versiones de esta canción, ¿no?
Pues yo creo que esta es la que realmente ha quedado, ¿no? Y hoy estamos de cumpleaños porque cumple 67 castañas, ¿eh? Este cantante de Van Halen, llamado, mucha gente no lo sabe, David Lee Roth. Y es un tío que hizo mucho ruido en los escenarios con el rock hace años, ¿eh?
Fíjate, él estuvo fuera de la banda, luego volvió a la banda, anda por suelto por ahí. Hace cosas muy divertidas como esta, ¿eh?
Esta es una de ellas. Bueno, Herrera, nosotros los ponedores te dejamos las calles puestas. Ahora la gente necesita escuchar. Hay gente que se despierta a las 6 para escuchar tu análisis, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué explico hoy?
Uf. ¿Por dónde podemos ir? ¿La selección española que ha perdido?
Sí, siempre que lo mismo, cae con honor, bueno, alguna vez, aunque sea con deshonor, que gane, ¿no?
Sí,
en vez de caer.
Un poco.
O que caigan con honor los demás.
Vale,
¿no?
Sí, por ahí yo creo que no tienes que hacer la cobra al deporte, es importante que se le mencione. Luego también una cosa que me sorprende es que Pedro Sánchez quiere sacar ciertas instituciones de Madrid hacia otras ciudades.
Sí, ya que no puede ganar, pues al menos desmontar Madrid. Vamos a ver si desmontamos Madrid y así ya, yo qué sé.
Bueno, no, pero te diré, bueno, ahora te mando...
Todo paso que da es para ganarse el corazón de los madrileños para toda la vida.
Es verdad. Le tenemos en el corazón, Herrera. Los que somos de Madrid, del puro Madrid, le tenemos en el corazón. Y luego no te olvides de La Palma, tú nunca te olvidas, pero la lava está descontrolada ya, ¿eh?
Es controlada completamente, sí.
Sí, así que yo creo que por ahí tienes,
bueno,
ya...
Bueno, pues con eso que me has dado ya está, ¿eh?
Vale. Ok, Herrera, Vita Secur.
Vale.
Escuchas
Poniendo las calles.